Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y cosas que cada vez nos preocupan menos porque nos ocupamos de ellas, con un profesional que lleva más de 15 años dedicándose a educar a través de su página Te Ayuda a Educar y a través de su trabajo en el cole, su trabajo como psicólogo y, por supuesto, que lo que más nos encanta es que se traiga la consulta aquí a los micrófonos de COPE para ayudarnos y, en este caso, para ayudar a los pequeños y a los ya casi no tan pequeños que en breve estarán o están ya prácticamente de exámenes. Javier de Aro, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, es verdad que en algunos casos, pues habrá que hacer cambios radicales, pero en otros es una cuestión de actitud, ¿no? De cambiar los métodos para estudiar, porque muchos estudian y estudian a lo mejor demasiado.
Sí, totalmente. Y ya no solo los métodos, sino también según qué rutinas y según qué hábitos. Porque, por ejemplo, sabemos que el tema del sueño a la hora de aprender es muy importante. O sea, que al final son cositas que parecen, no nos damos cuenta, pero que pueden influir mucho.
Oye, ¿alguna vez se puede decir que menos es más, que menos horas de estudio, pero mejor concentrados?
Totalmente. De hecho, esto es como todo, incluso cuando tú entrenas a nivel físico, los descansos son súper importantes. Muchas veces hay niños que abusan, por ejemplo, de la memorización. Y sabemos que, por ejemplo, cambiar de metodologías, intentar variar métodos, intentar comprenderlo, por así decirlo, muchas veces es mucho más sano. O sea, que tú puedes estar muchas horas memorizando, pero eso no te asegura que vaya a ser un aprendizaje significativo.
Eso es un avance porque yo creo, recuerdo que muchas generaciones hemos estudiado, pues eso, como se decía, apoyando los codos y repetir. Es verdad que cuando te ibas haciendo un poquito más adulto ibas encontrando tu metodología. Cada uno tenía su forma de estudiar de cara, por ejemplo, a la EBAU, aunque yo creo que los métodos que hay que instaurar hay que hacerlo desde más pequeños, ¿no?
Totalmente. De hecho, claro, cuando hablamos del tema de estudios, muchas veces nos centramos en secundaria, en bachillerato. ¿Y qué va? Tenemos que empezar desde muy pequeñitos. Desde muy pequeñitos es importante que ya empiecen a comprender bien. Hoy en día, niños de cuarto, quinto, memorizan las palabras incluso sin saber lo que significan. Esto parece una tontería, pero si cogen este, diríamos, vicio, luego se acostumbran a hacerlo siempre así. Al final está demostrado que muchos bloqueos, muchos nervios vienen porque realmente tú no entiendes bien lo que has estudiado. ¿Y qué pasa? Que si se te olvida una palabra, ya no sabes cómo seguir.
Eso te iba a decir, que en cuanto pierdes el hilo de una frase, claro, ya no te acuerdas del resto.
Claro, por eso es muy importante. Y aparte, tenemos muchos avances de la neuroeducación y la neurociencia que lo explican. Es muy importante que cuando tú estudies algo, lo sepas estudiar con tus palabras. Un niño, yo siempre lo digo, que sea capaz de contártelo como si fuera un profesor, incluso de poner ejemplos, quiere decir que se lo sabe, porque es capaz de decir lo mismo de varias formas diferentes.
Cada niño es un mundo y evidentemente pues en cada casa que nos estén escuchando tendrán que aplicar la metodología o los tips que les vamos a dar de una forma concreta. ¿Pero hay algunos generales, errores comunes que cometen los estudiantes?
Sí, y mira, por ejemplo, uno, más que tener que ver con los estudiantes, tiene que ver con los padres. Va a parecer que no tiene nada que ver, pero tiene muchísimo, porque sabemos que el sueño es súper importante. Todos hemos hecho alguna vez en la universidad la burrada de no dormir para un examen. Pero si tú te acostumbras a hacerlo de forma habitual, vas a ver que aprendes peor. Por eso, ¿por qué hablo de los padres? Porque tenemos que acostumbrarnos a, por ejemplo, parece una tontería, pero niños con 12, 13, 14 años que tengan móvil, a las 10 de la noche cuando se van a dormir, el móvil fuera de la habitación. Porque muchas veces eso influye en que se acuestan más tarde, en que no duermen igual de bien. Y el sueño es súper importante para aprender. O sea, que es muy importante las rutinas de sueño que trabajamos los padres desde que son muy pequeñitos.
Eso y generar unos hábitos de estudio que muchas veces van a salto de mata, ¿no? Cogen una asignatura, sí, cogen otra. No terminan de centrarse en hacer los deberes, en el examen que tienen, en llevar las extraescolares. Al final, la organización es básica para todo.
Sí, la organización es fundamental. Yo te pongo siempre un ejemplo que le pasa a muchos papás cuando los niños van a tercero, cuarto, quinto, no ven la necesidad de un hábito de estudio porque muchos niños en esos cursos, solo con memorizar, ya les viene bien para aprobar. Pero eso es peligroso porque al final diríamos que están viviendo de las rentas, de su potencial. Pero cuando llegan a eso, esa memorización no basta. Por eso es muy bueno que desde pequeñitos, ojo, es un tema polémico por el tema de los deberes, pero yo ya no hablo de deberes, yo hablo de generar un hábito de 15, 20 minutos al día, que es poquísimo, e ir poco a poco subiéndolo. Por supuesto que tiene que haber tiempo para jugar, para estar en familia, pero media horita al día es mucho mejor que pegarse a tracones que luego realmente no aprenden como tienen que aprender.
¿Qué consejos, qué tips pueden seguir pues desde los que ya deberían de centrarse en aprender esos métodos y llevarlos a lo largo de toda su carrera de estudiantes, sobre todo pues los que ahora mismo están ya con esa EBAU que imagino que los lleva locos? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué consejos les podemos dar?
Pues mira, yo destacaría tres. Lo primero, cómprate una pizarra, porque es súper sano, en lugar de memorizar y punto, en esa pizarra tú es como si lo fueras explicando a tus peluches, a tus padres, a quien quieras, pero tú explica las cosas que estudias y explícalas con ejemplos, porque si lo haces de esa forma, estás comprendiendo. Yo a mis alumnos les pongo la metáfora de cocinar. La pasta es únicamente hervir la pasta, pero si tú a esa pasta, pues por ejemplo, le pones especias, luego le pones un poquito de tal, es decir, tú le haces más cosas, luego tiene mejor sabor. Pues esto es igual que estudiar. Si tú lo dices en voz alta, te haces un esquema, al final eso, todo eso que estás haciendo es afianzar lo que estudias. En segundo lugar, súper importante, muy muy importante, muchas veces cuando no nos sabemos algo, lo que hacemos es o nos lo empollamos, o sea, es decir, memorizamos, o directamente lo dejamos. Yo tenía un profesor, cuando yo estudiaba en octavo de GB, anda que no ha llovido, que nos decía, oye, lo que estudiéis y no sepáis, buscad una curiosidad. Y la tenemos que buscar en la enciclopedia Espasa, o sea, que hace mucho tiempo. Pero fíjate, es curioso, porque yo esas cosas que tú buscabas, me sigo acordando todavía. Y eso es lo importante. Cuando a un niño le cuesta algo, no lo entiende. Si se preocupa en buscar la información, luego lo retiene mucho mejor. Y finalmente, Maite, lo último, súper importante. Muchos niños, cuando estudian, se agobian y empiezan a tener pensamientos negativos. No me lo sé, no voy a poder, y se ponen nerviosos. Y lo que hacen es intentar memorizarlo más todavía, y obviamente no es efectivo. Ahí mi consejo, y funciona muy bien, es que dejen de hacer eso y que busquen una actividad que les ocupe la mente. Por ejemplo, oye, voy a volver a hacer todos los problemas, o voy a hacerme un esquema, o voy a copiar una definición que no me sepa. ¿Por qué? Porque cuando haces eso, estás aprovechando el tiempo y como ocupas la mente, ya no piensas en las cosas negativas. Y lo que estás haciendo es volver a estar tranquilo para poder estudiar.
Bueno, son tres buenos consejos. No sé, Javier, como decíamos al principio, cada chaval, cada niño tiene su método. Yo recuerdo que nosotros, a base de hacer primero resúmenes, después esquemas, sí, de subrayar, muchos nos, ya cuando estábamos casi en la universidad o en la universidad, nos grabábamos y nos escuchábamos a ratos, sí, para que alguien te lo diga en alto. Al final, ¿hay alguna cosita, incluyendo que no queremos mucho, pero las nuevas tecnologías que le lleve a tener esa posición de estudio?
Sí, al final, vuelvo a lo mismo. Al final, es decir, hemos demonizado las tecnologías, y yo lo entiendo, porque las consecuencias pueden ser muy negativas y porque muchas veces lo que desconocemos pues nos genera un poquito de preocupación, y más con lo que estamos viendo. Pero las nuevas tecnologías también nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar, por ejemplo, oye, voy a hacerle un esquema visual con un Canva a un niño y le va a ayudar. Voy a grabarme lo que tú has comentado, voy a grabarme y luego me lo pongo. Porque cuando tú te grabas, te das cuenta de si lo dices bien. Lo puedes escuchar cuando estés. Al final, las nuevas tecnologías nos pueden ayudar. Pero para eso tenemos que poder hacer un uso responsable. Y también yo siempre lo digo, sobre todo cuando son mayores. Si son pequeños, tenemos que estar con ellos para poder ayudarles.
Y evidentemente, bueno, pues si no podemos solucionarlo todo, pues por lo menos escucharles, ver qué ayuda les podemos dar a través de alguien, que siempre hay alguien en la familia que domina la materia que están estudiando, sí, los más pequeños. Y evidentemente es trabajo en equipo y no sé, tú decías, dejar, si se agobian, dejar. Y hacer una cosa que les airee un poco la mente. ¿Hay técnicas de relajación también específicas para los exámenes?
Sí, claro, por supuesto. Mira, por ejemplo, el hacer pequeños intervalos, pequeños descansos, ayuda mucho. Si además tú estás muy nervioso, estás muy preocupado, o tienes pensamientos que no te dejan seguir, tienes que buscar ese descanso, hacer alguna actividad que te ocupe la mente, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, en mi casa teníamos una pista de baloncesto, sí, y yo lo que hacía era, cada hora de estudio me iba a tirar 10 minutos. El problema es que luego lo hacía al revés. Tiraba una hora y estudiaba 10 minutos, pero bueno, eso es...
Eso no nos están escuchando los niños.
No, pero es muy necesario que cada uno pues intente, por así decirlo, aplicar esas técnicas. Yo, por ejemplo, hay una técnica que funciona muy bien, que es parada de pensamiento, ¿de acuerdo? Que consiste en coger números o frases y leerlas al revés. O coger números, por ejemplo, el 2000, y va restando de 7 en 7 hasta llegar al 0. Es complicado, da igual si lo haces bien o lo mal, Pero cuando tú estás haciendo eso, ya no estás pensando en el examen, porque te ocupa la mente, si no lo podemos probar. Entonces, todo eso lo que te permite es bajar las pulsaciones, ya no tienes esos pensamientos negativos. Lo que pasa es que, Maite, al final, y está demostrado, hay niños que les viene bien respirar, otros niños contar números, otros niños hablar, otros niños... Por eso es muy importante que desde bien pequeñitos sepamos qué ayuda a nuestro hijo. Y al principio acompañarle en este proceso para que luego sean ellos los que lo puedan hacer.
Pues yo creo que este programa le va a servir a los niños. Y oye, eso de la parada del pensamiento me lo voy a aplicar yo también en el día a día, aunque no tenga un examen, porque la vida al final es un examen continuo.
Pero es importante que sea un número alto, porque tú puedes pensar contar hasta 10 y pensar que yo soy un desastre. Pero si en cambio estás restando de 7 en 7 o de 8 en 8 desde un número alto, ya verás cómo no puedes hacerlo.
Bueno, pues voy a probar y te lo cuento la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Perfecto. Un abrazo muy grande.